Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo. Bolilla 8. Léxico histórico del occidente medieval, la sociedad feudal, análisis sincrónico interpretativo de la dieta postclásica en la crisis de la patata en la Irlanda pre-maestro Tavares.
¿Eh? La bolilla que te rifaste. Untate quieto a la historia con el profesor Gabriel Quirici.
Suena tremendo.
¿Ya está Gabriel con nosotros? Sí, yo tiré de Ciudad de Marruecos más de una vez, ¿no? Sinceramente, la disculpa del caso, ¿no? Marrakech en todo caso, o quizás Rabat, o vaya uno a saber. ¿Qué ciudad? No era Marruecos, seguro la ciudad. Gabriel, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
¿Sí?
Todo bien.
Tenés, mira, 6 minutos de columna, las disculpas del caso
no,
al aire.
Bueno, la entrevista meritaba, estuvo súper entretenida.
Bien. Hay millones de mensajes que mandaron, pero que no lo vamos a poder leer hoy, ¿no? Capaz que lo vamos a pasar todos al Facebook para que lean.
Se puede pasar al Facebook para que quede ahí el...
Sí.
El comentario, lamentamos, hay muy poco tiempo.
Sí, ¿no? ¿Hablamos del Imperio Británico o querés hablar del café que estás tomando?
El café está muy rico, pero no es
gracias. ¿Cómo venís arrastrando la columna del Imperio Británico? No, ya estamos más cerca de Río Janeiro 2016.
Pero cada vez que vengo hay menos minutos. Sí. Hay una reducción del tiempo. No. ¿Qué vas a hacer? Es así.
Y es largo el Imperio Británico.
El vivo es así, ¿no? Y el bobo soy yo. No, pero bueno, miren. La vez pasada habíamos quedado presentando lo que fue la revolución política inglesa que en parte es madre del imperio. O sea, el Imperio Británico tuvo muchas etapas, por supuesto que ya la Inglaterra isabelina había avanzado en las conquistas navales, pero con Cromwell se dio toda esa transformación mercantilista, pro comercial y también burguesa y protestante y liberal, y después con la Revolución Gloriosa se asentó, digamos, son dos procesos que van de la mano, de 1640 a 1680, se asentó un sistema político parlamentario de larguísima duración, que es el que rige hasta el día de hoy. Bueno, pero hay un tercer elemento, es decir, en la secuencia temporal, que por lo menos hoy lo podemos mencionar, y quizás es el más conocido por todos, y a veces... Creo yo que hasta un poco por culpa de muchos de nosotros, los profesores de historia, el menos estudiado o el más estudiado de manera repetitiva, que es la Revolución Industrial. O sea, el Imperio Británico logra haber sido lo que fue en la historia, no solo por los cambios políticos, por su tipo de monarquía y demás, que eso, hay un montón de experiencias.
No solo por sus instituciones.
Que son muy importantes, pero además tiene la, digamos... la buena nueva de la historia, que fue tener la primer industrialización en lo que es la evolución de las sociedades en la humanidad.
Pero no se dio como un hongo, ¿no?
No, y hay un tema ahí que es muy interesante, es, bueno, ¿por qué se dio en Inglaterra y el significado que tuvo la revolución industrial para la humanidad y obviamente para constituir el primer imperio global de la historia? Porque, mal o bien, bueno, a lo largo del tiempo, desde Alejandro Magno, no sé si querés ir a los mongoles, Gengis Khan, ha habido grandes imperios, pero el primer gran imperio global que llegó a todos los confines, y también Carlos V, no se ponía el sol y todo, pero con las comunicaciones y el desarrollo tecnológico y económico que tuvo Inglaterra...
Sí, no, nivel de comercio, no de extracción.
Impresionante,
nomás.
Tanto que se va a terminar hablando... a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, de la Pax Británica.
¿Es el mejor de los imperios de la historia de la humanidad, no?
Yo digo que fue el más amplio, ¿no? El que llegó a más lados y lo charlamos la primer columna hace tanto tiempo de esto ya, ¿no? Es el imperio que más ha sedimentado en nuestra cultura de hoy. Porque todos hablamos hoy del imperialismo norteamericano, que es cierto, bueno, y vendrán otros o no, potencias alternativas... Pero la herencia de lo británico a nivel global es muy fuerte. Y bueno, fue muy lindo a lo largo de todo este periodo escuchar cuando salía el profe Piñeirúa con ustedes todo lo que él veía de esa devolución, claro, ¿no? Hasta étnico-social que hay hoy en Londres de ese imperio.
De hecho,
que no quiere decir que no sea sido un imperio criminal también, ¿no?
Celebramos Juegos Olímpicos donde cuántos deportes son inventados por los propios ingleses, ¿no?
Totalmente, ¿no?
Y, bueno, y como los británicos que ganaron esos deportes en realidad son de las colonias.
Muchos son.
Colonias,
pero,
¿no?
Bueno, sí, sí, el atletismo era evidente. Claro, y Estados Unidos vendría a ser como el hijo pródigo de ese imperio, con otras dimensiones continentales para continuar el desarrollo capitalista. Esa es un poco la secuencia. Ahora, concentrándonos en la revolución industrial, a mí me parecía interesante aportar alguna serie de miradas sobre la revolución industrial. Todos conocen más o menos que fue un proceso, la revolución industrial no es un hito de un acontecimiento que va entre 1750 y 1800, por dar unas cifras aproximadas, porque claro, algunos dicen, bueno, fue cuando se inventó la máquina a vapor, entonces el telar mecánico, otro la primera fábrica, va variando. Ahora, la gran diferencia que yo quiero acá señalar, como para sugerirle también a los oyentes que les interesa buscar otras lecturas y profundizar, creo que está en lo que marca Wrigley, se escribe con W-R-I-G, Wrigley, que es un historiador económico británico. La gran diferencia está en que Inglaterra logró por primera vez pasar de la economía orgánica a la economía basada en los recursos minerales para la generación de energía para el trabajo. Ese es un detalle capaz que suena un poco, no sé, si organicista, biologicista, pero es una diferencia fundamental. Wrigley analiza comparativamente la experiencia de Holanda y Flandes, los Países Bajos incluso en determinado momento tenían un mayor desarrollo artesanal, ¿no?, de textiles, que es la propia Inglaterra, pero se basaban en la producción orgánica. Incluso habían empezado a utilizar ciertas fuentes de energías como la turba, pero la turba depende de los bosques y no tiene tanta capacidad como el carbón, y no lograron dar el salto de que su economía dejase de depender de la tierra, ¿no?, es decir, de los bienes de la tierra, de los bienes orgánicos. En cambio, los británicos, al modificar la tecnología que permitió aprovechar el carbón para el vapor, pudieron ahorrarse un montón de energía orgánica de los hombres y de los animales que se usaban, ¿no? El caballo de fuerza viene, que antes todo era tirado por caballos, en carros, ¿no? Bueno, toda esa transformación tecnológica y cultural es un salto que primero se da en Inglaterra y que, bueno, ahí todos los historiadores coinciden, ¿no?, es el último gran salto en la evolución de la humanidad. Después está la discusión si la evolución es positiva o no, pero del neolítico a la revolución industrial, que son 10.000 años de historia, no hay otro cambio tan importante como esto de pasar de una economía orgánica dependiente de las evoluciones climáticas a esta economía basada en lo mineral.
Es un cambio tecnológico pero conceptual a la vez, ¿no?
Brutal, pero además libera energías humanas para otras cosas. Es decir, todo ese proceso que conocemos de crecimiento demográfico, la explosión demográfica arranca en Inglaterra porque se empiezan a liberar energías que antes vos, el trabajador, digamos, daba su energía para producir en la tierra, pero había que alimentarlo. Ahora, la producción, al ser con hierro, no precisa esa energía del trabajador y puede vivir más la gente. Cierto que la revolución industrial arrancó también con muchas injusticias sociales, sí, y explotación de esos trabajadores, pero mirado en el largo plazo, este cambio de la economía orgánica a la economía mineral supuso un gran cambio para la humanidad y le dio un diferencial a Inglaterra increíble, que le permitió, bueno, después derrotar a la Francia napoleónica, hacerse reina de los mares y taller del mundo. Entonces fue una novedad notable. Ahora, ¿por qué se dio esto en Inglaterra? Que es, y aporto una lectura más, que
a Napoleón lo mató una indigestión.
No, pero le ganó Inglaterra, que era industrial, y sí, Napoleón
sí,
todavía
sí,
no.
Pedo, porque pegó en el palo y entró para adentro.
Tirón de aductores, dice, que fue lo de Napoleón.
Como lo del segundo metaterciano de Vicente, sí, que es bien nacional el otro día, nadie lo dice. Pero mire, dígalo, dice, dígalo. No, última lectura, sí, para comentar con todos. Hay un libro de David Landes que se llama La riqueza y la pobreza de las naciones, que es como retomar aquel Adam Smith que escribió en plena revolución industrial. Y David Landes tiene una idea muy interesante, muy desarrollada, es por qué se dio esto en Inglaterra, esta nueva tecnología y su multiplicación vertiginosa, y no, por ejemplo, en China o en el Imperio Turco, donde había los musulmanes tenían una tremenda tecnología. Históricamente la tecnología no estaba en Occidente. Y Landes sugiere que la particularidad británica fue la mezcla del empirismo, del desarrollo del racionalismo, y de la libertad individual. O sea que, en vez de estar todo controlado por el Estado, empezaron a aparecer empresas, genios, inversores, que multiplicaron esta novedad de una manera incluso aceleradísima, que recién ahora está apareciendo, por ejemplo, en Oriente, de otra manera. Y el último que tiro, Arrighi, Giovanni Arrighi, dice, la gran diferencia de Inglaterra con Oriente es que Inglaterra tuvo una revolución industrial. En cambio, en Asia, lo que observamos es una revolución industriosa, mucho más suave, más lenta. Ahora llegaron a la misma tecnología que los británicos desarrollaron hace, ¿cuánto? Casi 3 siglos.
Cierro con ya por antes de irnos. Gracias, Gabriel. El mayor invento del imperio británico fue la creación del Uruguay, dice justo el carbonero.
Bueno, también la de Bélgica, que la creó por ahí.
La información continúa en 3-0 y en nuestro sitio web espectador.com. Nos fuimos, chau chau.